La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, lo decía Raquel Peligero, que es la directora de la Agencia Tributaria Canaria.
Adaptar la estructura del ATC. La estructura ya se nos queda obsoleta. Se nos queda obsoleta. Tenemos nuevas competencias, por ejemplo, ahora el nuevo impuesto sobre residuos, ahora pues la devolución de IGIC, y la estructura que tenemos no lo soporta. No tenemos una unidad de impuestos sobre residuos, pues tenemos que crearla, tenemos que adaptarlo, tenemos que ser ágiles en hacer esto año a año, y por eso está contemplado el plan de acción. El aumento de los efectivos reales de la agencia, pues es que si no hay efectivos no hay lucha contra el fraude, no hay nada, no hay recaudación, no hay nada. Es muy curioso, como yo voy viendo año a año el esfuerzo que hacemos para aumentar efectivos y casi que no lo conseguimos porque el ritmo de jubilaciones es tan alto que nos cuesta mucho.
Esto es lo que dice Raquel Peligero, pero es que hablamos a diario con muchos políticos que nos dicen cuando no funciona algo, es que me falta personal, que parece que estamos en un continuo partido de baloncesto, falta personal. Y claro, cuando ves que el gobierno está negociando con los sindicatos aprobar 3 días de teletrabajo, pues uno se plantea qué va a pasar a partir del momento en que tengan 3 días de teletrabajo. Lo hablamos con Román Rodríguez, vicepresidente y consejero de Hacienda del Gobierno de Canarias. Román Rodríguez, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Usted está de acuerdo con los 3 días de teletrabajo?
No, yo no estoy de acuerdo. Los trabajadores públicos tienen derechos y tienen capacidad para negociar. Nosotros en esa institución a la que ha hecho referencia la directora no tenemos teletrabajo, porque creemos que el trabajo presencial es más eficiente, más próximo, consigue mejores resultados. El asunto está en que en el sector público este y otras cuestiones se tienen que negociar, porque los trabajadores públicos tienen derechos, tienen sus intereses y los pelean, ¿no? Y por lo tanto, pues el proceso negociador veremos en qué acaba, pero yo soy poco partidario del teletrabajo. Puede haber algún servicio, algún área de conocimiento, algún sector donde la eficacia sea la misma. Pero creo que el trabajo presencial es muy importante para conseguir los resultados que le son propios a la administración pública. Pero ese tema está sometido, insisto, a la negociación, porque las leyes también dan derechos a los trabajadores y pelean por sus intereses, ¿no?
Pero por lo que nos está contando usted, ¿usted se opone a esto? Si su compañero
no,
Julio...
Yo no estoy de acuerdo. Es decir, por ejemplo, en el sector sanitario, yo creo que las consultas telefónicas tienen que ser excepcionales. Excepcionales. Es cierto que la pandemia nos posibilitó una respuesta de estas características ante la imposibilidad de la movilidad de la gente. Bueno, pues ha quedado un sustrato de consultas telefónicas que a mí también me parece que está por encima de lo que se precisa. En este proceso hay que discutir, porque insisto, los trabajadores públicos, como los trabajadores de cualquier empresa, tienen derechos e intereses, pero yo creo que la presencialidad en muchos servicios públicos es la clave de un buen servicio, que no quiere decir que no pueda haber áreas concretas, sectores concretos, funcionarios concretos que puedan desempeñar y controlar sus
resultados a distancia. Por ejemplo, nos planteamos, le digo 3 o 4 cuestiones que nos planteamos, ¿no?, con esto del teletrabajo. El funcionario que habitualmente se dedicaba a atender al público, ¿ese puede hacer teletrabajo?
Yo creo que no. Un funcionario que se dedica a atender al público, la presencialidad, por ejemplo, la agencia tributaria, es fundamental. Si usted, los papeles, por ejemplo, vinculados a la fiscalía, son de una enorme complejidad. Hay gente que los maneja y hay gente que necesita ayuda. Nosotros que hemos, digamos, digitalizado todos los procedimientos de la agencia tributaria, seguimos manteniendo y respondiendo a la presencialidad en las comarcas e islas para responder a que la gente que no se maneja pues pueda tener la ayuda directa del funcionario. De manera que, por supuesto, los que están directamente con el público tienen que mantener la presencialidad para mantener la calidad, el contacto y las respuestas, ¿no?
Pero lo que se está negociando en estos momentos es que también esos que atienden al público hagan teletrabajo, ¿no?
Bueno, yo no me sé el detalle, no me corresponde a mí negociar con los trabajadores, para eso está el Departamento de Administraciones Públicas y los que se sientan en la negociación. Desde Vicepresidencia, desde Hacienda, no negociamos, negocia
Ya, sí, pero le va a afectar a su departamento. Escuche esto, que me imagino que lo habrá escuchado, pero lo quiero compartir con usted y con los oyentes, de cómo dice Julio Pérez que no se coge el teléfono y que además es más fácil que te atienda el presidente que te atienda un funcionario.
Y creo que deben ser denunciados exactamente los casos, las circunstancias de las oficinas, los teléfonos concretos que no se contestan. Yo también recibo críticas de ese tipo, los teléfonos no se contestan y es verdad que a veces es más fácil hablar con los consejeros o con el presidente que con algún funcionario concreto o con algún directivo intermedio, eso.
Muy fuerte esto, que es más fácil que te atienda el presidente del gobierno que los funcionarios. Una pregunta más sobre esto. ¿El funcionario que hace teletrabajo tiene las llamadas desviadas?
Yo creo que sí. Yo creo que se le llama a su puesto de trabajo y en su casa pues responde, por supuesto, pero yo también no creo.
Pero usted cree que sí, demonizar. Usted ha tenido que llamar un funcionario a su casa, no lo ha tenido que hacer.
Yo no lo tengo que llamar, yo voy todos los días a mi puesto de trabajo y trabajo desde ahí, ¿no? Y desgraciadamente pues yo no tengo, o afortunadamente
sí,
no.
Sí, pero
tengo...
cuando dice, a ver, tengo que hablar con no sé quién, que está ahora en teletrabajo, y lo llaman, coge el teléfono al otro lado.
Pues supongo que sí, no me toca, hombre, no lo hago yo.
Hombre, buenos días, vicepresidente, vamos a ver, si te dicen que te está llamando el vicepresidente, ¿cómo para no ponerte? Vamos a ver, pongámonos en situación.
No, pero quiero decir, por ejemplo, yo al médico sí que he ido estos años, y siempre he pedido ir físicamente, porque necesito que me vean. Y ahí hay una parte de las respuestas que se está haciendo a distancia. Es verdad que el médico puede decidir. El médico tiene la historia clínica, conoce al paciente, sabe lo que le pasa, sabe lo que necesita y puede decidir una consulta telefónica tranquilizadora o sencillamente aconsejar pues esto o lo otro, ¿no? Pero yo soy muy partidario en los servicios públicos, por ejemplo, en el sanitario, la presencialidad.
Aprovecho, vicepresidente, además, usted es médico, aprovecho que mira hacia sanidad y de alguna manera también le pido disculpas porque estamos, digamos, entrando en la conversación en temas que no son de su directa competencia, pero ya que ha pasado por ahí, ¿cómo valora usted y qué, digamos, expectativas le genera esta medida propuesta a partir del 1 de marzo de que los médicos de primaria atiendan hasta 34 pacientes? ¿Entiende usted que esto efectivamente tiene pinta de que va camino a buen puerto o requiere que se incrementen los médicos o con los médicos que ya hay se puede llevar a cabo esa medida?
Bueno, depende del territorio y depende de la comunidad autónoma. Nosotros hemos hecho un esfuerzo extraordinario en contratación de personal sanitario. Con respecto a lo que teníamos antes de la pandemia, ahora puede haber 8 o 9 mil efectivos más. Seríamos de las comunidades que más ha crecido. Cierto es que partíamos de una situación pues peor que la media. Hoy estamos situados claramente por encima de la media. Y el esfuerzo que se haga en sanidad, un esfuerzo estratégico para prestar un servicio esencial, inaplazable, y por lo tanto será el departamento el que administre esto. Sé que se van a contratar más efectivos, tienen un marco presupuestario expansivo importante. La sanidad ha sido el servicio público en estos 4 años trágicos que ha tenido un trato muy especial. El sistema de contratación, ese sí que es diligente. En educación y en sanidad, contratar gente por la naturaleza jurídica de los servicios, por el vínculo y por la organización, es rápido. Contratar un ingeniero para obras públicas es lento. ¿Por qué? Porque la Administración General está regida por unas normas que tienen la estructura que tiene y los procedimientos que tienen, y cuesta mucho contratar un ingeniero y cuesta poco contratar a un médico de familia.
Pero de todas maneras, don Román, vamos a ver, a pesar de ese esfuerzo que han hecho para poner más dinero, para contratar a más gente en sanidad y tal, que uno lo ha visto además a través de la lectura de los presupuestos, pero eso no se nota en las listas de espera, vicepresidente.
Eso es lo que me toca a mí, los presupuestos. En estos 4 años me ha tocado a mí captar recursos a pesar de que cayeron los ingresos, a pesar de las dificultades del sistema económico, y hemos tenido los 4 presupuestos más expansivos de la historia, claro, bajando impuestos de forma selectiva, sin endeudar, no, reduciendo la deuda. Esa sí que es mi área.
Yo lo sé que es su área, pero como Jaime le preguntó por eso, usted es médico, y juntamos la pata con la oreja, pues entonces pues dijimos, vamos a preguntarle, porque lo que no es lógico es que haciendo ese esfuerzo presupuestario, como usted bien dice, el señor vicepresidente, contratando a más de 8.000 personas en el Servicio Canario de Salud, tengamos las cifras que tenemos en este momento en cuanto a las listas de espera. Eso por decir, para ir a un especialista o para ir a un quirófano, pero también incluso hasta para una atención primaria que usted llama y no le dan cita para antes, si es presencial, como usted decía antes, no le dan antes para de 10 días o una semana. Y cuando uno está malo es ahora, no es dentro de 10 días o una semana, ¿no?
Hoy podemos decir que en Canarias, yo conozco el sistema sanitario bien porque lo dirigí hace más de 20 años, uh-huh. Y además tengo la condición de médico y conozco el sistema. En mi época, cuando asumimos este tema, éramos los últimos de España en recursos económicos al servicio de la sanidad. Hoy estamos claramente por encima de la media. Hoy los recursos económicos no pueden ser un pretexto. Hoy lo que toca es organizar, gestionar y perfeccionar la prestación de los servicios. Y ahí hay camino por andar. Yo no soy de los que está satisfecho con el funcionamiento de la sanidad. Y yo, además, que tengo la condición de consejero de Hacienda y sé lo que cuesta conseguir los recursos y sé el esfuerzo que ha hecho la sociedad canaria, española y europea, porque las perras vienen de Europa, de Madrid, esencialmente, uh-huh. A mí me parece que los resultados tienen que mejorar con los recursos disponibles. Hay que organizar y gestionar de manera más eficiente y saber que el centro de todo, de todo lo que hacemos, la razón de todo lo que hacemos es prestar servicios de calidad y rápido, en el caso de sanidad especialmente, en la atención primaria y en la atención especializada, y ahí el esfuerzo tiene que continuar. Yo soy consciente, todos somos conscientes, que la pandemia trastocó el funcionamiento del sistema sanitario y que su vuelta a la normalidad no está siendo sencillo, pero eso no puede ser un argumento para la gran tarea que es prestar más y mejores servicios y más rápido con los recursos disponibles, que son muchos, insisto, ya afortunadamente después del esfuerzo hecho por encima de la media en gasto per cápita, que es el recurso que yo utilizo, el argumento, el dato para pedir al sistema sanitario mejores respuestas.
David Morales.
Buenos días, vicepresidente.
Buenos días, amigo.
Después de la reciente y curiosamente llamada reunión de alto nivel entre España y Marruecos, en el que, por cierto, en ninguno de los 74 puntos acordados entre ambos países se menciona a Canarias, la situación de las aguas, etcétera, ¿qué esperan ahora de la próxima reunión entre el gobierno de Canarias y Marruecos?
Pues vamos a ver, el presidente, yo tengo pocas esperanzas. Ya saben ustedes que en esto yo discrepo del Partido Socialista Obrero Español, del presidente del gobierno de España. El presidente del gobierno de Canarias mantiene una posición más moderada y prudente. Yo soy muy poco optimista en las relaciones con Marruecos. Creo que el cambio de posición del gobierno de España, del señor Sánchez, del Partido Socialista, en relación al Sáhara, fue una respuesta desproporcionada, injusta, yo creo que contraria al derecho internacional, para tratar de ganarse el favor del gobierno de Marruecos. Y la visita, la comisión bilateral, yo creo que empezó fatal, con el desaire del rey de Marruecos no estando en Marruecos para recibir al gobierno de España. Eso no es casual ni fortuito, eso es preparado, eso está organizado. Y lo que yo detecto del proceso de diálogo es un resultado insuficiente, confuso, alejado de la realidad. Y creo que en esa batalla de diplomática, Marruecos ha ganado al Estado español. Yo creo que la visita de Sánchez y de 10 o 12 ministros y ministras, a mí, mi valoración es de fracaso. Yo no espero resultados que nos vayan más allá de la buena vecindad, de la diplomacia básica, del respeto mutuo, a la visita del presidente del gobierno de Canarias, porque conocemos ese régimen, conocemos ese gobierno, y por lo tanto no creo que el camino que ha emprendido el gobierno de España vaya a tener los resultados debidos, ¿no? Y lo digo con claridad y con sinceridad, y no es la primera vez que me expreso de esta manera, ¿no?
Yo vuelvo, perdone que recupere el tema de los problemas que tienen los ciudadanos para acceder a la administración. Usted, cuando, me imagino que habrá pasado por la calle Pérez del Toro en Las Palmas de Gran Canaria, y ha visto 50, 60 personas esperando allí de las 6:30 de la mañana para conseguir un número en la Seguridad Social. ¿Usted eso no le duele?
Hombre, claro, yo no, por supuesto, aparte yo vivo cerca de esa zona, esa es un servicio de la Administración General del Estado, se han presentado reclamaciones, se ha hablado desde el gobierno, desde el Ayuntamiento de Las Palmas, el delegado del gobierno que es el responsable operativo de ese servicio, y por lo tanto eso se tiene que encauzar. Y eso
es que,
no puede
es que esta misma semana...
Pero si se ha hablado tanta gente, sindical, vicepresidente, ¿por qué no se ha arreglado ya?
Una cosita solo, que esta semana, vicepresidente, nos decía una representante sindical que si el delegado del gobierno o la subdelegada dan la orden de que se deje pasar a la gente pasa. Y digo yo, ¿y cómo no se hace eso? ¿Le da igual al delegado del gobierno y a la subdelegada de que la gente esté cogiendo frío allí, lluvia y todo?
Me parece lamentable. Aparte que es una zona de riesgo, porque está en una zona de alta densidad de tráfico y además la acera es pequeña. Es decir, no tiene sentido esa imagen, o tiene sentido dos días, tres días. Se puede producir un problema, pero estamos hablando de meses, ¿no? Y por lo tanto el delegado del gobierno tiene que responder ese tema, y ustedes, que forman una parte esencial de la capacidad de presión sobre los poderes públicos para exigir el control y responsabilidades, pues lo hacen y lo tienen que seguir haciendo sin duda ninguna. A mí me parece lamentable esa imagen, porque no es por tres días, porque se puede entender un problema puntual, un problema informático, un problema de personal, que te coincide de que los 12 personas que tiene 7 fuera, que el sistema de contratación es complicado.
Oiga, pero creo que de eso ha hablado hasta el ministro Escrivá y no le han hecho ni caso, el señor Escrivá.
Estamos hablando de una cola por fuera de una oficina, no estamos hablando de cambiar la economía global. Es decir, ¿es algo tan de tomar una decisión de un día para otro?
Bueno, pues el ministro Escrivá pues tendrá que hacerse valer, supongo yo. Si él es el que no puede dar la orden, soy yo. Pues yeah. Yo seguro, ¿no? Pero el ministro Escrivá sí que puede resolver ese problema, porque me parece elemental. Y después hay cosas que funcionan muy bien en ese ministerio del señor Escrivá, ¿no? Funciona muy bien. Por ejemplo, los 10 millones de pensionistas cobren puntualmente y además se les haya subido un 8% las pensiones. Esa es una gran noticia y una prestación de alta calidad. Pero no puede ser tener a la gente durante semanas, durante meses, con colas en la calle de un servicio esencial y donde la presencialidad, por ejemplo, es fundamental. Fundamental porque tiene complejidad y porque la gente va a plantear casuísticas distintas y necesitan asesoramiento directo, porque no es fácil manejarse en las cosas públicas, ¿no?
Hemos conocido que Canarias es la región con más porcentaje de población en pobreza severa, el 15%, según los datos divulgados por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. ¿Qué le parece que estemos a la cabeza?
Pues que es un problema desgraciadamente estructural. En Canarias siempre hemos mantenido niveles de pobreza por encima de la media. La distribución de la riqueza en Canarias es muy injusta y por lo tanto hay que pelear para reducir ese tema. Y los caminos son dos. Primero, el empleo. La primera condición, el parámetro macroeconómico más relevante para mejorar la calidad de vida de la gente es el empleo. Y en ese, a pesar de las dificultades de estos años terribles que hemos vivido, estamos avanzando. El que hayamos cerrado el año 22 con un paro del 14,5%, cuando nuestras previsiones del año 22 eran del 17,5%, ponen valor afortunadamente que el sector público y privado de Canarias ha hecho una gran tarea el año 22 y ha conseguido que la economía genere empleo, que es, insisto, lo más importante de una sociedad. Es ahí como se combate de la manera más eficaz las desigualdades y la exclusión. Cuando este parámetro no es capaz de resolverlo, tienen que intervenir las administraciones públicas para ayudar y paliar la vida y las condiciones de vida de los sectores excluidos. De ahí que el ingreso mínimo vital, que es una buena prestación, ha ido lenta, ha ido por debajo de las expectativas, pero hoy permite que en torno a 26, 27 mil unidades familiares reciban una renta mínima, si usted quiere, pero una renta que junto con las 12.000 personas de la prestación canaria de inserción nos pone en torno a las 36, 38 mil unidades familiares que reciben una prestación. En el 19 eran 5.000.
Sí, sí.
En el 19
no, y no ha llegado más gente, como dice usted, entre otras cuestiones por el asunto que estábamos hablando antes, porque las oficinas de la Seguridad Social no funcionan como tendrían que funcionar, porque si la gente la mandan a La Gomera desde la isla de Tenerife, imagínese usted. No sé si porque Casimiro tiene manga, a lo mejor.
O sea, ¿cómo se combate esto? Crecimiento económico y empleo, gran parámetro. Por supuesto, servicios públicos universales, de calidad y con respuesta pronta, me refiero a la sanidad o a la educación, y luego con ayudas directas a la gente con problemas. Y eso se llama ingreso mínimo vital, eso se llama prestación canaria de inserción, y ya se llama en Canarias renta de ciudadanía. Ese es el camino para seguir...
De una forma o de otra, perdón, vicepresidente, estamos hablando de servicios públicos, ¿no le queda una cierta frustración de que la comisión parlamentaria que analizaba, que debe analizar y sobre todo proponer, digamos, soluciones, respecto al crecimiento demográfico que condiciona y de qué manera los servicios públicos, al final, bueno, haya quedado ahí a medio camino y esto quede ya para la siguiente.
Sí, bueno, además yo conozco bien eso, porque en mi etapa de presidente del gobierno hicimos la misma discusión. Entonces, en vez de el Parlamento estudiar aquello, lo hizo un comité de expertos que yo designé con 20 personas de diverso orden y condición, demógrafos, economistas, pues geógrafos, ambientalistas, juristas, y concluimos hace 20 años que el crecimiento del último cuarto de siglo anterior había sido de 500.000 de personas en 25 años y que ese ritmo de crecimiento no podía ser. Los expertos nos dijeron que la razón del crecimiento demográfico incontrolado tenía que ver con el modelo de desarrollo. Y de ahí salieron las directrices, de ahí salió la denostada moratoria, de ahí salieron la desclasificación de 400.000 camas y un sistema de crecimiento contenido. Luego vinieron otros gobiernos y se lo cargaron. Y ahora, 25 años después, o 23 años después, se repite la historia.
Es lo que va a decir. Y 23 años después, vicepresidente, la rotonda a la que van todas las calles no tiene que ver con el hecho de que si viene tantísima gente a ocupar un puesto de trabajo, ¿por qué no se está ocupando aquí? Luego, aparte de la mayor o menor iniciativa de la gente a la hora de procurarse un empleo, que estén fallando los planes de empleo y de formación profesional.
Seguro, la formación es la clave del éxito de cualquier sociedad, eso no tengo duda. Pero seamos conscientes, mire, repasaba esta semana por una charla en Lanzarote el crecimiento económico de estos 22 años. Euskadi creció 83% de su PIB, partiendo de una posición mejor. Nosotros, en estos 22 años, el PIB acumulado aumentó un 81%. Cuando sacábamos los datos, nos sorprendíamos, porque pensamos que habíamos crecido menos en estos 20 años que Euskadi. El pequeño asunto es que ellos reparten el incremento de renta con 90.000 personas más en estos 22 años. ¿Y sabes por cuánto lo repartimos nosotros? Por 528.000 personas. Tenemos un problema de crecimiento demográfico insostenible para la sanidad, para la educación, para los puertos, los aeropuertos, para la vivienda. Y necesitamos contener el crecimiento. Y solo se puede contener conteniendo lo que lo atrae, que es un modelo de crecimiento insostenible en el tiempo. Y por lo tanto, el Parlamento de Canarias, la ciudadanía de Canarias, el debate del 28 de mayo tiene que estar sobre estas cuestiones.
Claro, pero yo no sé si al final el electorado se queda con eso, porque fíjese, a lo largo de esta entrevista pues nos ha dejado usted algunos titulares, algunas cosas, como por ejemplo que hay que buscar la mejor manera de que todo esto vaya subiendo. Usted mismo ha llegado a pedir a las empresas que suban los salarios y anime a intervenir en el mercado, pero luego...
Por supuesto.
Luego vemos, no sé hasta qué punto, señor Rodríguez, hoy veo en los periódicos que usted alegó desconocimiento en una hipoteca y que incluso la Caixa ha alegado en el recurso que cómo es posible que usted alegue ese tipo de desconocimiento ostentando el puesto que ostenta.
Bueno, esto se llama rizar el rizo, ¿no? Esto se llama, digamos, espacio para electoral.
Sí.
Miles de ciudadanos de España, miles, desde magistrados a empleados de la banca, desde juristas a periodistas, desde responsables públicos a empresas, nos vimos, engañados por productos financieros sofisticados y que los tribunales se han ido tumbando. Uh-huh. Pero estamos hablando de productos financieros hipotecarios multidivisas. Bueno, yo no lo entiendo ahora, y esto fue hace 17 años, y los ciudadanos de España, afortunadamente, hemos ido recurriendo a los tribunales y dejando a la banca en evidencia. Y ha habido cláusulas abusivas que han afectado a las empresas, a los magistrados, a los periodistas y a los políticos. Y hemos ido ganando estos pleitos, afortunadamente, porque los productos que se pusieron en el mercado eran productos confusos, engañosos, que no entendía nadie. Yo no los entiendo ahora, porque no tiene nada que ver que la ministra de Defensa no haya ido a la mili y no sepa manejar un helicóptero para ser ministra de Defensa. Solo faltaba. El problema es que aquí se acercan las elecciones y hay algunos medios que le dedican 20 minutos a esto y nada a los pleitos que tiene el señor Clavijo en la vía penal en el ejercicio de la cosa pública. Y como yo estoy acostumbrado, y porque tengo unos cuantos trienios, y porque a mí no me amilana nadie, sé que estas cosas pasan. Pero eso le ha pasado a miles de ciudadanos de España, desde magistrados a empleados de la banca, desde piloto a periodista, desde médico a gente obrera. Y lo que hemos hecho es defendernos. Y ahora va a resultar que algunos se ponen del lado de la banca, de esa banca que ha abusado de la gente durante décadas y que los tribunales, afortunadamente, van dando la razón a la ciudadanía y a las empresas en productos confusos, sofisticados, que no entendió nadie y por eso pierden los pleitos.
Tomás Rodríguez, vicepresidente del Gobierno de Canarias, gracias por atender la llamada a la cadena COPE. Buen fin de semana.
Un abrazo. Buen día.